Esta es La Llamada de Medianoche, con su revista radial. Un servicio especial con meditación, información y comunicación.
Es un placer, estimados oyentes de la revista radial, recibirlos una vez más. Desde que la Policía Federal de Brasil reveló la semana pasada los resultados de la operación Carne Débil, o carne fraca en portugués, y confirmó la adulteración y maquillaje de carne bovina y aviar en mal estado por parte de varias empresas, no solo los brasileños han comenzado a preocuparse por la carne que consumen, y no es para menos, ya que Brasil es el principal exportador de estos productos en el mundo. Otro de los temas que tocaremos en este programa será la historia de Evangelina, quien tiene 32 años y vivía en una granja junto a su marido. Su imagen, emergiendo del fango y el agua, recorrió el mundo como ícono de la tragedia en Perú, que ya lleva 69 muertos, 170 heridos, 12 desaparecidos y 580.000 afectados. Le doy la bienvenida y saludo a quienes me acompañan en esta oportunidad. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va?
Un gusto estar con ustedes.
Un placer tenerlo como siempre. Y Aneises, integrante de Llamada Medianoche, ¿cómo estás?
Poco preocupado por la comida de hoy.
Sí, vamos a ver. Saludamos a Robert Brasil, operador y productor del programa, y que les habla Victoria Pereira. Hablamos entonces del tema que preocupa al mundo, en este caso, porque íbamos a hablar de los 5 datos claves para entender el escándalo de la carne podrida, así lo han denominado, en Brasil, ya que según informa Infobae, una investigación policial develó una oscura trama para vender cargamentos en mal estado que derivó en la suspensión de la licencia de exportación de 21 frigoríficos.
El escándalo se conoció el viernes 17 a la mañana, cuando la Policía Federal irrumpió por sorpresa en decenas de frigoríficos. La operación Carne Podrida reveló que muchas de esas empresas pagaban coimas a supervisores del área de sanidad del Ministerio de Agricultura, que autorizaban la venta de carnes vencidas y en mal estado. Los investigadores descubrieron que en algunos casos hasta maquillaban las piezas de res para disimular el aspecto desagradable que tenían. El gobierno resolvió revocar las licencias de exportación de los 21 frigoríficos involucrados, a la par que países como Chile y China anunciaron la suspensión de sus importaciones de carne brasileña.
Y a pocos días de esta revelación, bueno, estos son los 5 datos que vamos a compartir a continuación con ustedes, que hay que saber para entender lo ocurrido.
Exactamente. Lo primero es que la pesquisa policial no involucra toda carne que se vende en Brasil, sino la producida por un grupo específico de frigoríficos que controlan alrededor del 1% del total de las exportaciones. En segundo lugar, por el momento la policía encontró carne en mal estado en una de las empresas que allanó, Pecin, que estaba sospechada de sobornar a supervisores para evitar controles. Otros de los involucrados es el frigorífico BRF, cuyo director había pagado coimas para evitar que cierren una planta en Mineiros, luego de que en Europa detectaran cargamentos con salmonela. Por su parte, JBS, compañía líder en la venta de carne de pollo, pagó para que le permitieran extender la fecha de vencimiento de productos que no habían logrado vender. En tercer lugar, entre los síntomas que pueden causar el consumo de estas carnes, los especialistas mencionan diarrea, vómitos y dolor de cabeza. Para disimular la podredumbre de la carne, se utilizaban productos químicos, potencialmente dañinos para la salud. El ácido ascórbico, una de las sustancias detectadas, aumenta las probabilidades de contraer cáncer cuando se da un consumo prolongado. Y por último, de las declaraciones recogidas por las autoridades a lo largo de la investigación, se desprende que es solo la punta del iceberg y que las irregularidades por el sistema de sobornos a los controladores del Ministerio de Agricultura podrían involucrar a otros alimentos.
Muy bien, este es el resumen de los 5 puntos, por lo menos para entender un poco acerca de qué se trata, ¿no? Este escándalo de carne podrida, carne fraca, como se le ha denominado a lo ocurrido en Brasil, que de alguna manera tiene al mundo preocupado. También opinó un doctor en economía y dijo que, pocas personas, dijo él, están estropeando el trabajo de muchos. Esta opinión que da cuenta el portal de noticias NTN24, se pierden trabajos de años y años siendo la cadena más productiva del mundo, dijo Troster, Roberto Troster, que es doctor en economía. El gobierno está tratando de remediar y viendo qué se puede hacer, pero la actividad cae, el precio cae y los otros países ganan porque pocas personas están estropeando el trabajo de muchos. Por su parte, para minimizar la polémica, el presidente de Brasil, Michel Temer, degustó de una carne con embajadores de distintas naciones. Bueno, es muy bonito el gesto de que comiera carne, pero no es la actitud que tiene que tener frente al país que tiene corrupción, señaló el economista Roberto Troster. Una situación que ha generado diversas preocupaciones y que más allá de la exportación de carne genera otra preocupación, porque estamos hablando de una etapa en la cual el Mercosur está buscando lograr acuerdos con la Unión Europea. Y si bien muchos dicen, bueno, se trata de un problema de un solo país, hay que pensar en que la Unión Europea ve a América Latina o al Mercosur como una región, claro, y no como un solo país.
Algunos han sugerido que los países limítrofes de Brasil podrían beneficiarse del cierre de mercados para Brasil, pero probablemente lo contrario va a ser cierto. Justamente en estas semanas se está negociando en Buenos Aires un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y este tema de Brasil seguramente va a ser uno de los temas que dificulta el acuerdo para abrir el mercado europeo a la carne sudamericana. No solamente el de Brasil, sino también de Uruguay, de Argentina, de Paraguay. Es un mal momento. Además, muy triste ver que la viveza de algunos, o la falta de escrúpulos, mejor dicho, de algunos corruptos, se burla de la salud de muchos y perjudica el futuro económico de más de 200 millones de personas. Las exportaciones brasileñas de carnes están prácticamente paralizadas y Michel Temer se esforzó, y con razón, para minimizar los hechos. Parece que algunas noticias sensacionalistas son exageradas de verdad, pero la mejor respuesta es tomar medidas que, una vez por todas, impidan que se repita una situación como esta. Y tomar estas medidas en este momento es muy difícil en un país que está permeado de arriba hasta abajo por el tema de la corrupción. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí había gente que maquillaba la podredumbre, gente que cerraba los dos ojos por una coima, y sin embargo perdieron, y perdemos todos, porque nada, dice la Biblia, podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esta carne vencida tenía que haber sido destruida y no reetiquetada. Hay todo un protocolo que se hace con carne vencida. No se puede tirar simplemente porque es un riesgo para la salud. Se destruye literalmente. Haciendo una analogía, el creyente en Cristo ha recibido vida nueva de parte de Dios, pero al mismo tiempo arrastra consigo la vieja manera de vivir. Y la Biblia llama a esta vieja manera de vivir la carne. Así que no el cuerpo mismo de la persona, pero esta manera pecaminosa que solía tener antes de convertirse, la Biblia la llama la carne. Y el creyente sabe que en su propia fuerza, en la carne, no puede agradar a Dios. Sin embargo, muchas veces nos dejamos guiar por la vieja naturaleza y la maquillamos y la vestimos de religiosidad. Y reetiquetamos lo que Dios ha destinado para la destrucción. Las consecuencias son funestas. En Romanos 8 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y ahí tenemos la carne fraca, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más de la Revista Radial.
En el huerto de Edén, tu amor nos vistió, cubrió en Edén. En el desierto abrasador el maná descendió. Oh Dios, Emmanuel nos salvó. El hilo rojo que Dios tejió para salvarnos, Jesús se entregó, nos redimió. Él cargó con la maldad, se entregó, enmudeció, sufrió sin merecerlo. ¿Por qué me abandonaste así? Él gritó cuando murió. Lo puedes ver o entender. El hilo rojo que Dios tejió para salvarnos, en Cristo Jesús sus vestiduras brillan con esplendor, pagó la deuda. Cristo murió.
Continuamos en la Revista Radial, hablamos del jefe del ejército de Israel que afirma que ese país seguirá atacando blancos en Siria. Según informa Aurora Israel, el jefe del ejército de defensa de Israel, teniente general Gadi Eisenkot, afirmó que sus fuerzas continuarán con su labor de impedir que armas avanzadas lleguen a manos erróneas, en aparente alusión a un reciente ataque en Siria y las supuestas advertencias de Moscú para que Israel cese esas intervenciones.
El alto mando se refería aparentemente al presunto bombardeo el viernes de un convoy en el norte de Siria que trasladaba armas de los arsenales sirios al grupo terrorista chií libanés Hezbollah, que dio lugar a un intercambio de fuego sin precedente en años. Baterías antiaéreas sirias dispararon varios misiles SA-5 contra los aviones israelíes que participaron en el ataque, y uno de ellos, al perder su rastro, inició erráticamente un vuelo balístico con dirección a una ciudad de Israel. El misil fue derribado por un cohete Jet-2, según confirmó el comandante de la defensa antiaérea de Israel, Sipska Haimovich, el cual comentó que a raíz del ataque el embajador de Israel en Moscú, Gary Kore, fue convocado por el Kremlin y, según reportes, le habría dicho a Israel que debe cesar esas intervenciones militares. Asimismo, el presidente sirio, Bashar al-Assad, aseguró que sus fuerzas responderían a las incursiones aéreas israelíes después de pedir a Moscú que les ponga fin.
Según los reportes extranjeros, en los 6 años que dura ya la guerra civil en Siria, Israel ha atacado objetivos en ese país en una 20 de ocasiones, bien después de que algún proyectil errático o intencionalmente disparado cayera en su territorio o porque Hezbollah estaba trasladando armas sofisticadas a sus arsenales en Líbano.
Hasta aquí el artículo de Aurora Israel del 22 de marzo. Varios oyentes nos han pedido que tratemos más temas relacionados con Israel y con los eventos futuros. Uh-huh. Bueno, todo lo que vemos hoy nos recuerda de que vivimos en los últimos tiempos, el tema de la corrupción, dice en 2 Timoteo 3, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. Eso es lo que estamos viendo en este programa. El tema anterior, la corrupción en Brasil, nos habla de estos hombres amadores de sí mismos, avaros. El tema que sigue a este de Perú nos habla de catástrofes climáticos, uh-huh, que también son una señal de los últimos tiempos. Y ahora este tema de Israel es muy interesante también. Israel es un estado soberano desde hace 69 años recién, una señal muy particular de que vivimos en los últimos tiempos. Israel teme mucho la influencia de Irán en la región del Oriente Medio. Irán está apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad, que en eso no tienen mucho problema, pero lo que también hacen es apoyar al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, y esto sí es un problema. Aparentemente hay intentos de poner milicias iraníes en los altos de Golán, en Siria, y mandar armamento sofisticado al Líbano con el grupo Hezbollah. Ya tuvieron una guerra hace pocos años atrás con muchos cohetes que cayeron sobre Israel. La población de Galilea estuvo escondida en refugios antiaéreos en este tiempo. Ahora leí en estos días en The Jerusalem Post que Israel está haciendo preparativos para, en caso de una nueva guerra en la frontera norte, poder evacuar a 250.000 personas de Galilea. Nosotros sabemos de la profecía bíblica que una alianza de varios países atacará a Israel desde el norte, en un momento en que Israel no lo espera. Entre estos países, la Biblia nombra específicamente a Persia, que es la Irán de hoy día. Sabemos también que el momento actual no es el momento, porque dice específicamente que va a ser un momento que Israel no lo espera, que vive en paz, que por cierto no es la situación actual. Pero viendo que todo esto se está gestando, una vez más llamamos a orar por la paz de Jerusalén, a orar que el Evangelio pueda quitar el odio y traer vida eterna a los corazones de los enemigos de Israel. Y oremos también, y sobre todo por el pueblo de Israel, para que el Evangelio también allí dé luz de salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la Biblia, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Vamos a hablar ahora de Evangelina Chamorro, la mujer que emergió del barro convertida en ícono. Según informa La Nación, esta es un poco la crónica de lo que sucedía en ese momento. Los restos de todo se movían de forma centrífuga, parecen listos para desaparecer en la nada, como chupados por un agujero negro hambriento. Hay maderas, hay palos, hay ventanas rotas y hay pedazos de paredes. Se mueven dentro del fango que equipara a un único tono, marrón tierra, pero algo en el centro se mueve a contramano. Intenta escapar a la fuerza del agua, busca aire. Es una mujer y parece hecha de lodo. Está de rodillas, tiene el pelo largo y atascado. Miedo. No lo muestra. Quiere pararse, no puede, lo consigue. Camina despacio, se sostiene la cabeza como si tuviera miedo de perderla. Se arrastra y se cae. Lo intenta de nuevo. Camina, se desploma a la orilla y se salva. Se convierte en ícono. Su nombre es Evangelina Chamorro y su imagen recorrió el mundo como imagen de la tragedia en Perú. Desde diciembre, las lluvias generan desastres y aludes que causaron 69 muertos, 170 heridos, 12 desaparecidos y 580.000 afectados.
En este momento la policía ha recibido la alerta que un vuelco está bajando y por eso está pidiendo a la gente que se retire del lugar.
Desde el aire, la policía avistó que un nuevo vuelco bajaba desde lo alto del centro poblado Pampapacta en Punta Hermosa. que seguiría la misma ruta por la que 24 horas antes Evangelina Chamorro y su esposo Armando Rivera fueron arrestados. Estas son las nuevas imágenes que muestran la desesperación de los vecinos al notar que el huaico llevaba a su paso a una mujer que luchaba por su vida.
Oye, ¿quién está ahí? La señora, mira.
La fuerza del agua arrastraba también a gran velocidad un container de 3 toneladas que pasó al lado de Evangelina.
Oh, no, se viene un container ahí.
Hasta que quedó atorado en el puente de Punta Hermosa, lo que permitió que la mujer saliera de entre los escombros llenos de lodo.
Muy bien, escuchábamos un poco el relato bastante dramático, ¿no? En esos momentos, por parte de una periodista de la cadena RS en Perú, que contaba un poco, bueno, ese momento en el cual felizmente esta mujer logra salvar su vida, en medio de lo que ha significado una gran tragedia para Perú. Pero antes de continuar un poco con este relato, Ian, vamos a explicar por lo menos qué entienden los científicos sobre a qué se debe, ¿no? Este fenómeno.
La situación se debe a lo que los científicos llaman fenómeno de El Niño costero, que responde a varios factores, incluido el cambio climático, que según especialistas hizo que la temperatura promedio del mar aumente entre 4 y 7 grados en comparación al verano. Ese fenómeno, que afirman subsistirá hasta mediados de abril, genera intensas lluvias en los Andes y la costa que rebalsaron ríos y quebradas, impactando sobre todo en Lima y los departamentos norteños de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Ancash. Evangelina tiene 32 años y vivía en una granja junto a su marido, también arrastrado por la avalancha, y sus 2 hijas de 5 y 10 años. La familia pasaba los días en una precaria vivienda de madera junto al cauce del conocido como Río Seco. De acuerdo a lo publicado por el diario El Mundo, su hogar era parte de un asentamiento ilegal conocido como Nueva Navarra, donde criaban vacas, cerdos y aves de corral. Llegaron allí luego de comprar su terreno a traficantes y pedir un préstamo en el banco. Cuando Evangelina recuperó el aliento, ya en el hospital, lo primero que hizo fue preguntar por sus hijas. Ellas estaban bien. Por suerte, cuando comenzó la catarata de barro, ellas estaban en el colegio y esquivaron el horror. Pensé en mis hijas y en Dios, aseguró, en el hospital luego de admitir que fueron 4 las veces en que se hundió en el fango.
Muy bien, esa era la historia entonces, sí, es la historia de Evangelina entonces, Evangelina Chamorro, cuya imagen recorrió en los últimos días los medios de comunicación, las redes sociales, por esta lucha, ¿no?, que presentó esta mujer, que seguramente su destino hubiera sido la muerte, pero que podemos pensar en que Dios le dio una segunda oportunidad. Decimos esto no sin antes lamentar las víctimas, los desaparecidos y además las personas que han sido desplazadas y que, bueno, su realidad se ha visto modificada en los últimos días y meses debido a esta terrible situación que está enfrentando Perú, Alberto.
Así es, y celebramos la vida. Nos alegramos porque esta persona ha podido recuperarse y, bueno, oramos por los hermanos en Perú y por el pueblo peruano que está sufriendo un tiempo muy triste, muy difícil. Y pensemos en el nombre de esta señora de apellido Chamorro, Evangelina, deriva de Evangelio, y Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias son que en Cristo Jesús hay perdón. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Este es el mensaje de Dios. A veces este mensaje queda como apagado, a veces este mensaje queda como no oído con la debida atención que merece oírse. Lo repetimos, porque es palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito o del Hijo único de Dios, Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A mí me gusta mucho la relojería. Y déjeme decirle, estimado oyente, que Dios controla los tiempos. Y algo relacionado con el reloj de Dios lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, cuando dice la palabra de Dios: he aquí ahora, he aquí el tiempo aceptable para venir a Cristo. Del testimonio de la señora Evangelina Chamorro escuchamos que en uno de los momentos ella pidió a Dios por su vida. Estimado oyente, quizás usted hoy esté en su casa cómodo, quizás esté en su oficina o quizás esté viajando en el autobús, en un ómnibus, en su vehículo, en una moto, como sea. Pero no hay que esperar a la tragedia para acordarse de Dios, porque dice la palabra en 2 Corintios: he aquí ahora, he aquí el día, he aquí el tiempo aceptable para venir a Dios. Y queremos animarle a que no posponga esa venida. Me gusta mucho un texto que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Entonces, ¿por qué esperar a una situación límite? ¿Por qué no venir hoy? ¿Por qué no venir ahora? ¿Por qué no aceptar esta invitación que Dios le hace por medio de su Hijo Jesucristo?
Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerles tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y la reflexión de este programa. También a ustedes por la sintonía. Recordarles que nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org. También nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org o pueden visitarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, y allí se aseguran de que esta página tenga el típico logo en verde de Llamada de Medianoche. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.